o Google Play.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Airlife, Aire Puro e Inmobiliaria Fundamenta. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que a través de Duna.cl nos pueden escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. Pero también está nuestra app, nuestra aplicación Radio Duna. Y también estamos en el canal 665 de VTR. Si no nos pueden escuchar en vivo y en directo, bueno, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts que están disponibles en Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y también en las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy con temas de fondo que tienen que ver, uno de ellos con el coronavirus, pero otro que tiene que ver con un tema que tal vez está en el fondo de todo esto, quién sabe, el tema del cambio climático, porque vamos a estar en algunos minutos más conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ustedes saben que hoy se hizo entrega oficial de la actualización de los compromisos de nuestro país en términos de acción climática. Es muy importante lo que tuvo lugar hoy día. Hay un aumento, se podría decir un incremento de la ambición en términos de esta acción climática, así que vamos a tener una conversación bien interesante con la ministra Schmidt en algunos minutos más. Y también a propósito del tema del coronavirus, ha surgido toda una polémica en torno a la privacidad, a los nombres de las personas y los antecedentes de las personas que están contagiadas. ¿Quién debe tener acceso a esos antecedentes? ¿Deben ser de dominio común? ¿Solamente lo debe saber el gobierno, la autoridad? ¿Qué pasa con los alcaldes que han pedido esos antecedentes? Incluso algunos han tomado medidas al respecto. Estaremos conversando con el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Caraquemada, a quien ha hablado, de hecho, acerca de este tema y ha hecho realizado algunas advertencias reivindicando que las facultades del Ministerio de Salud son exclusivas, esto en términos de la entrega de la información sobre los pacientes de coronavirus. Allá en el estudio, yo lo estoy saludando, bueno, les recuerdo, desde mi casa, estamos en modo teletrabajo aquí en Radio Duna, pero allá en el estudio está Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran? Buenas tardes.
Bien, Polo, ¿y tú?
Bien, muy bien, gracias, todo bien. Oye, bueno, con harta noticia, escuchábamos ahí en las noticias que tú nos leías hace algunos minutos, 1,500,000 ya de personas, más de 1,500,000 de personas contagiadas de coronavirus, más de 90,000 muertos, son ya 94,000 personas fallecidas, las cifras son impresionantes, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que está pasando también en Estados Unidos con un aumento importantísimo, son más de 454,000 personas contagiadas en Estados Unidos, que ha tenido un crecimiento que es realmente exponencial en estos días. Eso en términos de las materias más gruesas, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con un mundo, además, con un buen porcentaje de los habitantes del planeta que están metidos en sus casas, claro, haciendo cuarentena voluntaria, en algunos casos cuarentena obligatoria. Y esto lo conversábamos antes de salir al aire, Fran, ha tenido algunos efectos bien curiosos. Sí, uno de ellos en el movimiento de la Tierra, ¿no?
Así es, hoy día publica el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile que, debido a que hay mucha gente recluida en sus casas, ha habido una disminución del ruido sísmico. ¿Qué es el ruido sísmico? Bueno, es todas las vibraciones que se producen en la corteza terrestre, que pueden ser de manera natural, como por ejemplo el ruido del mar, el oleaje, el viento, erupción de volcanes también, pero también se producen de manera artificial por acción principalmente humana, como por ejemplo cuando pasa un tren, cuando pasa un auto, cuando hay mucho ruido. Y esto ha significado, han logrado ver en sus instrumentos sismológicos que ha habido una disminución considerable, y que esto, para los sismólogos y para la gente que estudia el comportamiento de las placas tectónicas, tiene muchos beneficios, porque les ha permitido poder detectar con mayor facilidad sismos que son de mucha menor intensidad y que muchas veces pasan desapercibidos por la actividad humana y por la cantidad de actividad que hay en la corteza terrestre. Cuenta también esta nota que entrevistan al director del Centro Sismológico, que dice que, por ejemplo, si uno tuviese un instrumento sismológico, un medidor muy sensible y con muy poco ruido de la corteza terrestre, podrían incluso poder llegar a detectar cualquier temblor o actividad sismológica desde los 5 grados en escala de Richter en cualquier parte del mundo. Así que esto también se ha tomado un poco las redes sociales, porque distintos sismólogos alrededor del mundo han subido las diferencias que hay en un día normal, cuando la gente está realizando todas sus actividades diarias, y cómo se ve reflejada estas vibraciones producto de las actividades humanas y cómo están ahora, y son realmente muy, muy significativas. Así que la gente que cree que de repente puede pasar piola, por decirlo así, hay una forma científica, sí, para comprobar si la gente está haciendo o no haciendo la cuarentena. Dicen que esto se... las únicas veces en el año donde se logra ver una disminución así de la actividad sísmica y del ruido sísmico en la corteza terrestre está sobre todo en Europa, en el hemisferio norte del mundo, cuando es Navidad. Generalmente tienen 2 semanas de vacaciones y la gente, es invierno y la gente está bastante recluida en sus casas, realmente festejando las Navidades. Ahí hay una disminución importante de la actividad de la corteza, del ruido sísmico, y que se podría comparar solamente con eso lo que estamos viviendo ahora.
Mira, interesante. Claro, pero si uno lo piensa, en realidad somos, ¿cuántos? 6, 7 mil millones de personas en el mundo.
Claro.
Y si nos movemos, claro, no todos nos movemos juntos, porque hay algunos que están de noche, un porcentaje importante que está de noche, ¿no es cierto? Mientras otros están de día, pero bueno, movamos a la mitad de esas personas haciendo, no solo moviéndose, no solo caminando por las calles, sino que con vehículos, con actividad minera, con construcción, con una serie de actividades que efectivamente hacen que el suelo retumbe, si claro, en el fondo es eso, a que el suelo se mueva, y eso puede ser efectivamente detectado por los instrumentos. Oye, a propósito del coronavirus y de las medidas de cuarentena, yo les contaba hace un par de días y hablábamos acerca de lo que ha hecho Nueva Zelanda, a quien ha sido tan exitosa en su combate en contra del coronavirus. Recordemos, actualmente tienen 1.239 casos, 317 personas que se han recuperado, una persona que ha fallecido. Han logrado efectivamente mantener en niveles muy controlables esta situación, con apenas 14 personas hospitalizadas, 4 de ellas actualmente en unidades de cuidados intensivos. O sea, ha sido efectivamente muy exitoso. Pero, claro, no todo es perfecto, ni siquiera en Nueva Zelanda, porque ha habido muchas denuncias, y también hay imágenes acerca de eso, de cientos y cientos de personas que han llegado a los distintos lugares de vacaciones, a los balnearios, a pasar esta festividad, esta fiesta de Semana Santa, a pesar de que están en una cuarentena absoluta. Bueno, de todas maneras, muchas personas se han movido a través de distintos caminos, han logrado efectivamente llegar a algunos lugares, y en distintos balnearios se ha visto, tal como acá, como uno puede ver, no sé, yo anoche veía en las noticias lo que pasaba, por ejemplo, en Maitencillo, donde los supermercados estaban con largas filas de personas, parecía que estábamos en pleno verano o en un tiempo completamente normal, un fin de semana largo, completamente normal, así como para el 18.
Claro.
Y claro, eso no solo pasa en Chile, sino que también podemos ver que está pasando en Nueva Zelanda. Y esto fue bastante típico de los primeros días. Pasó en Inglaterra, pasó en Italia, en España también, y ya mucha gente se la estaba devolviendo. En Nueva Zelanda incluso se han cerrado algunos pueblos, lo mismo que está pasando acá, como lo que pasó en Algarrobo, lo que ha pasado...
No somos solo los chilenos.
No somos solo los chilenos, claro. no sé, si, bueno, mal de muchos, consuelo tontos, sí. Dicen, y yo creo que ese dicho tiene bastante razón.
Así es.
Pero de todas maneras, nos demuestra que la naturaleza del ser humano, más allá de temas culturales, sigue siendo más o menos la misma. A mí la que más me ha gustado es un GC, con sí. Estas letras que digamos que se ponen en la pantalla del televisor cuando se transmiten los programas en un canal de televisión, no recuerdo exactamente cuál, en un canal de televisión argentino que decía 15 kilómetros de boludos y mostraba un taco enorme, un taco gigantesco. No sé si iban a Mar del Plata, no sé a cuál exactamente de las zonas costeras o de los balnearios, iban a Pinamar, alguno de esos balnearios de que tienen los argentinos, no sé exactamente cuál, pero 15 kilómetros de boludos. Acá también se ha dado desgraciadamente esa misma situación. Oye, una última cosita que te quería comentar, que esto hay que tenerlo bien en cuenta y preocupa mucho a las autoridades, no sé si a las autoridades, porque las autoridades brasileñas a esta altura uno no sabe qué es lo que realmente les preocupa, pero sí preocupa mucho a las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con el tema indígena, porque se ha establecido en las comunidades indígenas de Sudamérica el coronavirus está creciendo y el temor por el impacto que podría llegar a tener es tremendo. En el caso de Brasil hay una situación de un adolescente que dio positivo por esta enfermedad, un joven de 15 años está recibiendo tratamiento en una unidad de cuidados intensivos y había comenzado tal como todo el resto de las personas, ¿no es cierto? Llama la atención que sea una persona tan joven, ¿no? De apenas 15 años, dolores en el pecho, dificultades para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, y dicen las autoridades que este joven regresó después a la reserva Yanomami el mes pasado y se suspendieron las clases y es uno de en su escuela específicamente para evitar los contagios y es uno de los 6 brasileños de origen indígena y que viven con sus propias comunidades y que han dado positivo por el coronavirus. Dice Sofía Mendonça, que es una doctora brasileña que trabaja en el sistema de salud pública, dice, si este virus penetra en las aldeas, causará una gran cantidad de muertes. En el caso de la Reserva Yanomami, es una extensión bastante grande, bien importante, y se creó hace 3 décadas aproximadamente para proteger a esta comunidad de la invasión de miles de mineros de oro, a que sobre todo en la década de los 80 trataron de ingresar y esto resultó efectivamente calamitoso para esa comunidad. Actualmente se sabe que hay todavía buscadores ilegales de oro, unos 20.000 incluso, que han recibido de alguna manera el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, pero están realizando una actividad que todavía es completamente ilegal y esto podría llevar a que esta comunidad de 26.000 personas con esta invasión y con la posibilidad de que se extienda el coronavirus entre ellos podría ser arrasada. Y no es la única en Latinoamérica, hay muchas otras comunidades indígenas que también podrían sufrir muchísimo por el coronavirus. Oye, ¿te parece, Franklin, escuchemos un poquito de música? A la vuelta vamos a estar conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Esto es, aquí lo tengo, Personal Jesus con Depeche Mode. Without such faith. Escuchamos a Depeche Mode con Personal Jesus. Así es, bueno, ya estamos al teléfono, entiendo, con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. ¿Ministra, está por ahí?
Aquí estoy, con gusto escucharlo, Polo. Espero que se esté cuidando ahí muy bien en su casa.
Sí, así estamos cuidándonos. La vimos también a usted cuidándose a más de un metro hoy día del ministro de Energía en esta videoconferencia en que se hizo entrega de la actualización de los compromisos de nuestro país en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una actividad y una ocasión muy importante en la que además, según entiendo, Chile se adelanta a muchos otros países, es uno de los primeros países en el mundo, ¿no es cierto?, en actualizar estos compromisos. Y usted, le pedimos que nos explique, bueno, qué es lo que esto significa y cuáles son efectivamente esos compromisos que Chile ha oficializado a partir de hoy. Le cuento además que allá en el estudio está Francesca Ravizza, a quien también le va a hacer algunas preguntas.
Estupendo, un saludo a Francesca y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, hoy día es una noticia importante ante la crisis del COVID que nos está afectando. Parece casi desubicado hablar de otro tema. Sin embargo, esto tiene directa relación con la contingencia que nos afecta con la pandemia de COVID, que impacta fuertemente la vida de las personas en el planeta entero. Y lo mismo sucede con el cambio climático. El hecho de que Chile haya decidido actualizar su contribución nacional determinada, esta sigla NDC, que son las metas y los compromisos de reducción de emisiones y los compromisos de adaptación al cambio climático que se establecen al año 2030, nos permite no solamente combatir el cambio climático y su afectación directa en la vida de los chilenos, sino que también citar un norte muy claro en el camino a seguir en la recuperación socioeconómica que tengamos que hacer después de que pase esta pandemia y que justamente tiene que contribuir a un desarrollo de Chile que no sea contaminante, que sea bajo en emisiones y que sea también resiliente al clima.
Ahora, ¿es posible, ministra, pensar que en un periodo que en definitiva va a ser esperamos que sea un periodo corto, un periodo de algunos meses, efectivamente generar una transformación tan significativa como para pensar, no en un modelo, en un nuevo modelo de desarrollo, digamos, pero sí en modificaciones profundas a nuestra forma de enfrentar ese desarrollo?
Bueno, claramente creo que no hay ninguna duda que el planeta está clamando por cambios en nuestro comportamiento y en la manera de hacer las cosas, y hoy las tecnologías existen para poder transformarlas. Y en el caso de Chile, adicionalmente, dado las características propias de nuestro territorio, tenemos enormes ventajas para la transformación de todo nuestro sistema productivo a las energías limpias. Nosotros los chilenos lo que hacemos es que importamos la mayor parte de la energía que producimos, y es energía, ¿verdad?, en base a combustibles fósiles que son altamente contaminantes de gases de efecto invernadero, así como también, ¿verdad?, de lo que consumimos como el carbono negro, el hollín que produce nuestro sistema de transporte, etcétera, gracias al uso de estos básicamente medios energéticos sucios. Y por otra parte, nosotros tenemos, ¿verdad?, gracias al desierto de Atacama, a la corriente y la pendiente de nuestro río y los vientos, una capacidad de generar energías limpias muy económica. Por lo tanto, transformar nuestros sistemas productivos y de transporte hacia las energías limpias tiene gigantesca ventajas. Primero, en términos sociales, muchos de estos contaminantes que producen los gases de efecto invernadero producen también contaminantes locales que afectan gravemente la salud de la población. Conocemos el caso en el sur de Chile, que tenemos una contaminación gigantesca por uso de leña. Transformarlo a esta energía limpia no solamente va a permitir mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, sino que también, dados los menores costos de ser importadores de combustibles fósiles, a poder transformarnos en exportadores de energías limpias.
Ministra, buenas tardes. En general, los expertos y los actores vinculados al tema han valorado bastante esta actualización que hizo el gobierno. Sin embargo, una de las dudas que queda es cómo todas estas iniciativas van a ser bajadas a la población, porque también muchas veces es importante también que los mismos chilenos se sientan parte de que están haciendo algo y que el país está haciendo algo para contribuir al cambio climático, y a algunos expertos no les quedó muy claro cómo van a hacer este trabajo como ministerio y como gobierno para que la gente se sienta parte también de este cambio.
Bueno, ese es un tema muy importante, Francesca, lo que tú has señalado. Así como esta NEC, que se llama el Instrumento de la Contribución Nacional Determinada, la construimos con una participación muy amplia de los distintos actores, no solamente del Estado, de los distintos ministerios, sino que sobre todo con actores de la sociedad civil, el mundo científico, que tuvo una participación muy grande, el mundo social, las ONG y los distintos actores, que produjo un cambio muy importante desde la NEC que teníamos nosotros, que se presentó Chile el año 2015, incluso la que presentamos nosotros en octubre como anteproyecto para la participación ciudadana, a la que finalmente hoy día presentamos al mundo como nuestro compromiso, y esto permitió, con el aporte de todos, mejorar sustancialmente estos compromisos, el hecho de que para su aplicación nosotros podamos involucrar a toda la sociedad civil es clave. Y para eso hemos estado trabajando fuertemente con el ministro de Energía y el ministro de Ciencia, que fueron los dos quienes me acompañaron hoy día en la presentación de este compromiso, en establecer la hoja de ruta completa, y la hemos estado sociabilizando con los distintos actores en una agrupación de las medidas que están todas puestas para ir entrando en el tiempo según la costo efectividad y la costo eficiencia de esta medida. Por lo tanto, hay medidas que son claras, que están dirigidas, por ejemplo, en la industria de la minería sostenible, hacen un 25% del aporte de la disminución de emisiones que estamos estableciendo y comprometiendo. La producción y consumo de hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno verde, un 21%. La edificación sostenible, edificios públicos, un 17%. No los quiero latear con la cifra, pero lo que sí quiero referirme es que cada una de las medidas están calendarizadas y establecidas por sector para su implementación, de manera de alcanzar las metas requeridas. Y para esto, justamente, el involucramiento de la sociedad civil, del sector privado y de los distintos actores es clave, y están y quedan además registrados en una ley, en el caso de Chile, que es la Ley Marco de Cambio Climático, en que se establece la obligación de los sectores de dar cumplimiento a esto.
Estamos conversando con Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, a propósito de la entrega oficial que hizo hoy día nuestro país de los compromisos en torno a la acción climática, en torno a las medidas que se están tomando para combatir el cambio climático. ¿Cuáles son los plazos, ministra? ¿Y en qué nos deberíamos ir, de alguna manera, fijando los chilenos para realmente poder definir si es que esos plazos y esos compromisos se están cumpliendo?
Bueno, lo que tratamos de hacer en la NDC, que son las metas intermedias, estas son las metas que comprometemos a alcanzar al año 2030, y después están las metas de largo plazo, que son las metas establecidas al año 2050, es hacerlo de manera muy clara y muy precisa. Yo creo que esas fueron las cosas que más se valora de esta nueva NDC, que es un aporte muy importante de la ciencia, de establecer muy claro el presupuesto, por ejemplo, de emisiones totales que vamos a hacer entre el año 2020 y el año 2030. ¿Cuándo se va a alcanzar el pic de emisiones que se adelanta desde el año 2027, que lo habíamos de alguna manera comprometido, al año 2025? Y en establecer además cuándo, ¿verdad?, en el año 2030 vamos a alcanzar la suma total, la meta total de emisiones. Tanto cada una de las medidas, es mucha, la NDC son más de 80 páginas con toda una de las medidas, está establecida con el tiempo, el timing que se debe lograr y ejecutar, y cómo este se implementa con los sistemas de monitoreo para ir evaluando cómo la vamos cumpliendo, tanto las medidas de transformación al uso de energía limpia, como por ejemplo todos los planes de protección de humedales que se establecen, las medidas para el monitoreo, ¿verdad?, y la realización de inventario de las turberas que tenemos que realizar, el todo lo que es el plan estratégico de la cuenca de los ríos para las medidas de adaptación al agua. Se establecen con claridad en la ANC, lo que nos permite ir monitoreando su cumplimiento.
Ministra, ¿qué impacto va a tener en todo este proceso, no solo para Chile, sino que para todo el mundo, lo que está pasando con el coronavirus? Ya sabemos que la próxima COP se aplaza, ¿no es cierto? No se va a realizar en la fecha que estaba establecida, eso se anunció hace poquitos días, de hecho lo dimos a conocer también acá en el programa. Pero ¿qué impacto efectivo, más allá de los eventos relacionados con la actualización de estos compromisos puede tener? Porque hay algo que va a quedar bastante claro: el mundo y todos los países van a ser más pobres después de este proceso. Esto tiene un impacto económico que va a ser brutal probablemente, y se compara con la crisis de los años 30, ¿no es cierto? La crisis del 29-30. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, tal vez para los países, para un país empobrecido puede ser más difícil retomar estos compromisos y retomar esta acción. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, justamente esta es una temática central de la razón por la cual estamos presentando estos compromisos hoy. Porque sabemos, ¿verdad?, que la crisis de la pandemia del COVID que nos afecta en el mundo entero va a pasar. Sin embargo, no sabemos los timings y lo sabemos con seguridad que vamos a quedar, como tú bien dices, Polo, mucho más empobrecidos. Vamos a enfrentar una crisis económica y una crisis social con la pandemia del coronavirus. Y por lo tanto, cuando nos salgamos la recuperación después, tenemos que tener mucho cuidado de que no sea una recuperación que implique una vuelta atrás a incorporar el tipo de combustibles fósiles o hacia una economía que sea sucia, porque finalmente la crisis por el cambio climático que estamos viviendo sigue sucediendo y sigue impactando, empobreciendo a la gente más vulnerable en el mundo entero y claramente en nuestro país. Y por lo tanto, las medidas que nosotros tomemos para la recuperación social y económica después de que pase la pandemia del COVID-19 tiene que tener un norte muy claro que impida volver atrás hacia un sistema más sucio. Todos los estudios establecidos, ¿verdad?, por el Ministerio de Energía y con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente, con Hacienda, etcétera, nos hacen ver las enormes ventajas sociales y económicas de que esta transformación hacia las energías limpias traen a la sociedad y traen a la economía. Y por lo tanto, ponernos estas metas ahora son una clara señal de la recuperación que nosotros hagamos. Tiene que ser justamente un punto de quiebre hacia una mayor incorporación de energías limpias en nuestra economía y sobre todo enfocadas en las personas y en sus territorios. Y ese yo creo que es el gran aporte de estas metas y compromisos que Chile está adquiriendo hoy.
Ministra, y en ese sentido, hoy día en la mañana el ministro de Energía dijo que esto tiene una inversión total de 41.300 millones de dólares. Sin embargo, la retribución que va a tener y el ahorro que va a generar en el país son casi 80.000 millones de dólares. Ese ahorro y esa retribución, sobre todo a Chile, que como a la mayoría de los países del mundo nos va a afectar el coronavirus de manera significativa en el ámbito económico, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que Chile va a lograr tener este ahorro y esta plata que nos va a hacer mucha falta?
Bueno, como bien lo explicamos y por eso quisimos ser lo más transparente en la explicación, ¿verdad? Lo que aquí se produce en esta transformación es un valor presente neto muy importante para el país, o sea, una ganancia de valor para el país en esta transformación. Lo siguiente es una inversión, como bien señalaba, más de 40 mil millones de dólares. El retorno de eso supera los 80 mil, por lo tanto tiene un valor presente neto que supera los 30 mil. mil millones. Y en ese aspecto, las medidas, cada una va ingresando de una manera de costo-eficiencia, en esta curva MAC, se llama, es un poco técnico, pero lo que dice, las medidas van entrando desde las más económicas hasta después las que tienen, ¿verdad?, mayor costo. Y en esa medida vamos capturando ese mayor valor. Están divididas en los distintos sectores productivos del país. Yo les comentaba, ¿verdad?, en un principio, como por ejemplo el cambio en cada una de las medidas en la minería, por ejemplo, generan un 25% de ese mayor valor. En la producción y consumo de hidrógeno verde, tiene un aporte gigantesco del 21%. El cambio a la electromovilidad y los sistemas público que hemos visto aportan un 17%. Y dentro de cada sector, ¿verdad?, vemos cómo cada medida tiene una temática distinta según su característica. En el caso, por ejemplo, y este es un caso que quizás puede ejemplificarlo de mejor manera, dentro del sistema de transporte, de la modificación del transporte, aquí lo que se hace al cambiarse, por ejemplo, a los buses eléctricos que hemos visto en la ciudad de Santiago, que ya estamos, ¿verdad?, impulsando con fuerza y llevando al resto del país. Un bus eléctrico cuesta más caro que un bus a diésel. Sin embargo, el ahorro en la operación diaria del bus compensa con mucha fuerza la diferencia en el costo inicial, en la inversión inicial. Por lo tanto, tiene un valor presente muy positivo. Entre mayor el número de kilómetros que se digamos que recorra un bus, un auto eléctrico, más positivo es este retorno, ¿verdad? Porque el valor inicial queda muy, digamos, superado por el costo de la operación diaria de ese bus. Eso hace, por ejemplo, que los taxis eléctricos sean muy rentables y generen mucho retorno. Sin embargo, los autos privados eléctricos que tienen, ¿verdad?, un mucho menor uso de kilometraje, ellos tienen una mucho menor rentabilidad en su transformación. Por lo tanto, las medidas que se impulsan van entrando según la costo-eficiencia y el aporte que estas hacen para la recuperación económica. Y eso es justamente, ¿verdad?, lo que hace este plan, y por eso es tan relevante haber presentado estas metas ahora.
Ministra Carolina Schmidt, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Era Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente, aquí en Aire Fresco. Hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Todos quieren vivir grandes momentos. Fundamenta tiene el lugar ideal donde vivirlos. Eco Horizonte, con amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y WOM está imparable, lleva 4 años en Chile con un crecimiento en tiempo récord. Ya alcanzaron los 6 millones de clientes y no van a parar. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Fundamenta sabemos que invertir es una gran decisión y que la parte más difícil es saber cómo y en qué. Te presentamos Eco Costas, la mejor inversión en Concón. Departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior, espectaculares cocinas y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Que mis hijos se queden en casa no significa que dejen de avanzar.
Porque ellos ya están preparando la prueba de transición con plataformas online.
Y desde el 13 de abril con clases presenciales o streaming en vivo, solo mientras no puedan salir de casa, en el mismo curso y horario en que se matricularon.
Y con los profesores que prepararon al 52% de los máximos nacionales de este año.
Quédate en casa.
el PreUPDB te apaña.
Preuniversitario Pedro E. Valdivia. Matrículas abiertas en preupdb.cl o llamando al 600-500-2020. Preuniversitario Pedro E. Valdivia. Admisión 2020.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Durante estos días, cuídate y prefiera las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. No hay duda que desde que llegó WOM, la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Ya llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Y es que en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más. Y La Tercera presenta Fact Checking La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Encuéntralo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y a propósito de información, vamos a hablar justamente de eso, información que es muy sensible, que tiene que ver con las identidades de las personas que están contagiadas de coronavirus, también de las personas que han fallecido de coronavirus. ¿Quién puede manejar esa información? ¿Es necesario, es deseable que, por ejemplo, las municipalidades tengan esa información y puedan de alguna manera administrarla? Bueno, para conversar acerca de esto, estamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ustedes han hecho de alguna manera una advertencia, ¿no es cierto?, en relación con este tema y han dicho que aquí hay facultades que son exclusivas en este caso, son exclusivas del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista del trabajo que hace el Consejo y desde el punto de vista además de la sensibilidad de esta información, frente a qué problemática estamos en términos generales, para entender un poco el contexto de esta polémica y de esta discusión que se ha dado.
Mira, en términos de contexto, primero aclarar que esta epidemia nos pilla con una regulación sobre protección de datos que es muy arcaica. A pesar de que tiene reconocimiento constitucional la protección de datos personales, la ley que la regula es del año 99, por lo tanto, no da cuenta de muchas de las cuestiones que hoy día están transformándose en verdaderos dilemas, no tan solo en relación a quien ejerce las facultades, sino que también, por ejemplo, con esta multiplicidad de aplicaciones para teletrabajo o de entretención que se han puesto obviamente de moda a propósito de la situación general en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, lo primero es aclarar eso. Nosotros tenemos una regulación que no da el ancho para hacerse cargo de muchos de los temas que hoy día se están planteando. Hay un cuarto proyecto de ley, hace los últimos 10 años han discutido 4 proyectos de ley. Hay hoy día uno que está avanzado en el Congreso, ya se tramitó por el Senado, pero falta la segunda parte, que se tramita por la Cámara de Diputados, y por lo tanto, probablemente no antes de un año, vamos a tener una nueva norma. Precisar eso sí, que este proyecto de ley es un muy buen proyecto que establece estándares internacionales bastante rigurosos, y en ese sentido es importante. Pero lo que hoy día está en el centro del debate son datos personales. Y más que datos personales, lo que la ley califica como datos personales sensibles, porque son datos relativos a la salud de la persona. Y por lo tanto, merecen un resguardo y una salvaguarda mayor que la que un dato personal común. Un dato personal común sería, por ejemplo, tu nombre, tu domicilio. Un dato sensible puede ser tu orientación política, tu orientación sexual, pero también todos los datos que tienen que ver con la salud de la persona.
Jorge, buenas tardes. Francesca por acá. Estoy leyendo el extracto de la ley que, como usted dice, es del año 1999, muy desactualizada para los tiempos que corren, y dice que a mí me llama un poco la atención lo que dice la ley, porque tiene una especie de ambigüedad, y creo que es de lo que se están agarrando un poco los alcaldes para poder pedir estos datos y ayudar a la gente que vive en sus comunas, porque dice: el único autorizado a comunicar datos de salud con identificación de personas es la autoridad sanitaria, y solo aquellos que están a cargo de la mantención del orden y la seguridad sanitaria, para que ellos puedan ejercer sus funciones de control de cuarentenas y otras medidas implementadas por el gobierno. ¿Por qué los alcaldes, como autoridades también dedicadas a mantener el orden en sus comunas, no califican como personas a las que sí se les pudiera entregar de manera confidencial estos datos?
Mira, porque para tú recoger y hacer tratamiento de datos, el tratamiento de datos es un concepto súper amplio, que incluye cualquier tipo de comunicación guardado en base de datos, sesión de esos datos, etcétera. Para recolectarlos, para recogerlos y para tratarlos, es decir, para el solo hecho de comunicarlos, tú tienes que tener una base habilitante. Y esa base habilitante, en nuestro estatuto jurídico, la configuran hasta hoy día solo y exclusivamente la ley o el consentimiento del titular. Dejemos de lado el consentimiento del titular, porque si alguien obviamente lo presta, cualquier otro podría hacer un tratamiento de datos respecto de ello. Pero quedémonos en el título habilitante, que es la ley. Hoy día, la ley de protección de la vida privada, que es la ley que regula el tema de tratamiento de datos, y el Código Sanitario, le entregan única y exclusivamente a la autoridad sanitaria este tipo de recolección y de tratamiento de datos. Y también, en virtud del Código Sanitario, puede hacer una extensión de estos datos, cederlos para que las policías coadyuven en esta situación. Pero yo creo que los alcaldes aquí, en un ánimo, no me cabe la menor duda, de colaborar con la pandemia que nos aflige, han querido ponerse a disposición de la autoridad sanitaria para que se les comuniquen estos datos y estos datos poder manejarlos de forma tal de detectar, por ejemplo, personas que puedan ser sospechosas de estar infringiendo una cuarentena por contagio o cosas de ese tipo. Pero la ley es súper clara, no es ambigua. La ley establece que la Autoridad Sanitaria Central es la única que puede hacer este recolección y tratamiento de estos datos. El hecho de que, por ejemplo, estos datos estén en algunos centros de salud que gestionan los municipios, como pueden ser los CEFAM, no los habilita a los alcaldes o a las autoridades locales para hacer un tratamiento posterior de estos datos con otros fines. Acá hay que tener, yo diría, tres principios como muy presentes. Primero, la licitud, es decir, que hay una ley habilitante para que tú puedas hacer este tratamiento de datos. Segundo, la finalidad. ¿Para qué tú estás recogiendo estos datos y qué es lo que te permite tratarlos posteriormente? Si tú recoges datos, por ejemplo, para un tema de salud, que están inmersos en una ficha clínica, tú no puedes utilizarlos después para un fin distinto. Es decir, tú no podrías, por ejemplo, decir: ah, mire qué interesante estos datos, sabe que se los voy a ofrecer al retail, digamos, o a las farmacéuticas, para que ellos le hagan ofertas de medicamentos a las personas que aparecen en esto, inscritas en los CEFAM. Y el tercer tema es que es la proporcionalidad. El tipo de tratamiento que tú tienes que hacer es proporcional a la finalidad para la cual fueron recolectados. Te pongo otro ejemplo. Cuando hay cámaras de vigilancia en muchos sectores de las ciudades, estas están puestas allí para básicamente temas de vigilancia y seguridad ciudadana. Pues bien, esos datos que se recolectan ahí, la imagen, por ejemplo, que es un dato personal, la imagen de cada persona es un dato personal, debe ser también resguardada y utilizada solo en cuanto se persigue una finalidad de seguridad ciudadana, y no pueden ser utilizados para otras cuestiones u otros objetivos, por muy loables que estos sean. Por lo tanto, yo soy súper categórico en señalarte que la autoridad central de sanitaria es la única que puede recolectar y tratar los datos. Ahora, dicho esto, y esta es una opinión estricta y exclusivamente personal, yo creo que amparados en la ley orgánica del Ministerio de Salud, que le da la competencia para tratar los datos, y tratar los datos implica, entre otras cosas, como les mencionaba, comunicarlos. Y en la ley orgánica de bases de la Administración del Estado, que permite que una autoridad firme un convenio para comunicar datos a un tercero que puede estar en una posición para cumplir una función pública mejor que la que tiene la autoridad central, puede realizarlo. Es decir, si tú quieres una forma de buscar un cierto equilibrio en este ánimo de colaborar que tienen los municipios y los esfuerzos que está desplegando la autoridad central, que probablemente cada día se van a hacer, van a dar menos abasto, podría ser que la autoridad central sanitaria conviniera con los municipios convenios por los cuales les comunica ciertos datos, entendiendo que esto los obliga a tener un estándar de seguridad muy elevado, a no utilizar esos datos para ningún otro fin que para el que han sido proveídos, y que además siempre el responsable de ese tratamiento va a ser la autoridad sanitaria central.
Estamos conversando con Jorge Jaraquemá, presidente del Consejo para la Transparencia. Eso, la verdad, que le abre una puerta a esta colaboración entre el gobierno central, el Ministerio de Salud y los municipios, lo que sería, pienso yo, bastante positivo por la colaboración misma y por además porque la verdad que han tenido, la verdad que pueden ejercer efectivamente una ayuda importante por el conocimiento que tienen también de sus propios vecinos. En ese sentido, ha habido iniciativas de particularmente el alcalde de la Florida de solicitarle a las personas contagiadas de coronavirus que se pongan en contacto con el municipio para poder ayudarlo, por ejemplo, con cosas tan básicas como las compras, ¿no es cierto? Ayudarlos con, elementos de higiene y una serie de otras cosas. ¿Qué pasa con esa situación cuando es la propia persona la que voluntariamente, sea o no a petición del municipio, le cede datos que son personales y que son sensibles?
Polo, eso es perfectamente legítimo. Aquí se armó una polémica porque se entendió que se estaba llamando no solamente a las personas que son titulares de esos datos, o sea, que saben que están contagiados o tienen la sospecha o el riesgo de estarlo, sino que se entendió como que era un llamado amplio a que, claro, los vecinos, por así decirlo, dieran datos o denunciaran a estas personas. Sí, eso es. Segundo, obviamente, no es plausible, es inaceptable, podría conducir, digamos, a una paranoia colectiva que sería muy indeseable. Lo primero, que yo creo que fue lo que el alcalde quiso transmitir, es perfectamente legítimo. Es decir, que el municipio ponga a disposición a quien lo requiera voluntariamente, es decir, prestando su consentimiento, llamando y diciendo, mire, yo sospecho que soy una persona que está contagiada o efectivamente soy positivo del coronavirus y por lo tanto requiero que ustedes me presten asistencia social. Eso es perfectamente legítimo, dado que ahí el elemento habilitante es el consentimiento del titular de los datos.
Jorge, finalmente, a ver, se necesita para que esto se dé, digamos, de una buena manera, para que esta colaboración exista, para que las personas puedan ser atendidas, porque la verdad que en la petición de muchos municipios, la verdad que hay un, tal como usted lo decía, no solo un ánimo de colaboración, sino que una atención a un problema real, que esto cuando se expanda, sobre todo en sectores más vulnerables, la verdad que hay mucha gente que va a quedar en un completo desamparo. Por lo tanto, ese trabajo puerta a puerta, por así decirlo, va a ser necesario. ¿Existen en este minuto, ¿cree usted las herramientas legales y la posibilidad efectiva de que esa colaboración se dé sin necesidad de introducir nuevas regulaciones, no?
A ver, Polo, lo que yo te les mencionaba a ustedes, que déjame insistir, es una opinión estrictamente personal. Yo en esto no quiero representar al Consejo porque sé que es un tema esencialmente polémico, pero a mí me parece que, dado la excepcionalísima situación en la que estamos, hay que buscar fórmulas que nos permitan coadyuvar al Estado, todas las instituciones. Y en ese sentido, yo lo que creo es que, teniendo un marco regulatorio muy precario, extraordinariamente precario, que no da respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo, y eso lo hemos visto todos los días con diversas polémicas, creo que sería conveniente, y yo sé que la Autoridad Sanitaria Central ha sido reacia a este tema y ha reafirmado la exclusividad del tratamiento de los datos, cosa que legalmente es correcto y legítimo. Pero, dada la situación, insisto, creo que hay una puerta, una ventana que se abre en esto que yo les mencionaba, que son convenios de encomendamiento de funciones. Así los denomina la Ley de Bases de la Administración del Estado, en que una autoridad central puede solicitar la ayuda, le delega una tarea, una función pública, en la medida en que considera que esa autoridad está en una posición mejor para llevarla a cabo. Y la pregunta aquí es, ¿quién está en mejor posición que los alcaldes y los municipios que tienen una expansión que cubre todo el territorio de la República, que conocen de mucha mejor forma los problemas más acuciantes que están gravando hoy en día a la población, y que podrían hacer cuestiones tan prácticas como la siguiente? Yo vivo en una comuna que está en cuarentena, y el sábado recién pasado fui a un supermercado. El supermercado me pareció que tenía tanta gente como un sábado cualquiera. No me crucé en el trayecto, que es de alrededor de unas 15 cuadras, con ningún tipo de control sanitario. Ingresé al supermercado sin que nadie me preguntara si yo había obtenido mi permiso en la comisaría virtual, ni nadie tampoco se acercó a tomarme la temperatura para prever que yo pudiera eventualmente ser una fuente de contagio al interior de ese supermercado. Entonces, cosas tan prácticas como esa, yo creo que requieren mirar soluciones también lo más flexibles posible.
Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, muchas gracias.
Al contrario, Francesca y Polo, gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, Fran, nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Margaret y Dennis Thatcher, Tears. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto y Matías Rivas, 20:30, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, hoy Simon y Garfunkel con Bridge Over Troubled Water. Y hay una cosa importante que tenemos que anunciar, ¿no es cierto, Fran? Tiene que ver con los retiros de Semana Santa, que son muy tradicionales aquí en Radio Duna.
Así es, este sábado, el viernes y sábado, los invitamos a escuchar las reflexiones del sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía y la hermana Eugenia Valdés en la tradicional celebración de Semana Santa del Colegio San Ignacio El Bosque, esta vez desde la casa, a partir de las 9 de la mañana a través de Radio Duna y Duna.cl, y también quedarán disponibles en nuestro sitio en formato de podcast.
Excelente. Fran, que tengas un lindo fin de semana. Fin de Semana Santo, además, así que pórtate bien. Nos vemos el día lunes y nos escuchamos nuevamente. Un abrazo grande.
Chao, Polo, que estés bien.
Queridos a todos.